También dar la bienvenida a David y a Miguel, que son de la otra iglesia hermana aquí en Vicálvaro y que en esta mañana nos están visitando. Vamos a comenzar mirando en el libro de Proverbios, en el capítulo 29 y versículo 1. Proverbios 29:1 dice así: El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Seguramente todos, o casi todos, hemos visto la película esa de dibujos animados que es La Bella y la Bestia. Había una canción en esa película con una frase que yo creo que era lo que podía resumir el mensaje de toda la película, que era: la belleza está en el interior. Aludiendo entonces a que el monstruo, la bestia, era externamente repulsiva, era externamente fea, pero sin embargo lo que había dentro de esa bestia entonces era algo valioso, era algo precioso. Yo creo que eso se puede aplicar, esa misma verdad. Se puede aplicar a una palabra que aparece aquí en este versículo que acabamos de leer y es la palabra reprensión. Reprensión no es la palabra más amable y simpática y atrayente que podamos pensar. Ya cuando la oímos, algo nos pone en alerta y a ver qué es lo que vamos a escuchar o qué es lo que se nos va a decir. Y ciertamente en los sistemas pedagógicos modernos, todo lo que tenga que ver con reprensión y con términos equivalentes, términos sinónimos, es algo antipático y es algo que se desecha. Se desecha por anticuado y se desecha también como algo dañino. Sin embargo, en este libro de Proverbios, el libro de Proverbios es un libro pedagógico por excelencia. De hecho, podríamos decir, bueno, toda la Biblia es pedagógica, como vamos a leer, a ver luego, un poco más adelante. Tiene un propósito de enseñarnos, de instruirnos, de formarnos. Pero si tuviéramos que señalar un libro concreto, especial, en el que el asunto de la pedagogía, es decir, de la educación y de la formación, es el núcleo del mensaje del libro, entonces indudablemente tenemos que venir a este libro de Proverbios. Y contrariamente a lo que la tendencia de la pedagogía moderna de evitar, de eludir por todos los medios, no solamente palabras que pueden resultar ofensivas o malsonantes a los oídos, como esta de reprensión, sino que incluso en la práctica pedagógica eso está totalmente fuera de lugar. Cuando llegamos a este libro, escrito hace 3.000 años, que no es humano, pero inspirado por Dios, entonces vemos que el término, la palabra reprensión, tiene una importancia muy grande en el mismo. En primer lugar, vamos a examinar algunos pasajes en los que vemos la necesidad, la importancia que tiene la reprensión y sobre todo los frutos benéficos que proporciona. Vamos a examinar primero en el capítulo 3, en los versículos 11 y 12. No menosprecies, hijo mío, el castigo del Señor, ni te fatigues de su corrección, porque el Señor al que ama castiga como el padre al hijo a quien quiere. Aquí tenemos entonces esta gran verdad que se está exponiendo en el sentido de que es Dios mismo el que nos aplica a nosotros como hijos suyos estas disciplinas de las que se está hablando aquí, que son el castigo y que es la corrección. Esto es señal, Esto es evidencia de su amor. Es decir, sería la falta de corrección o la falta de reprensión lo que evidenciaría falta de amor por su parte. Pero el hecho de mostrar hacia nosotros esta actitud, entonces, de reprendernos, de corregirnos cuando es necesario, cuando hace falta, es indicativo de su amor. Y por lo tanto esto se traslada también no solamente a la relación vertical de él con nosotros, sino también a la relación horizontal de los padres hacia los hijos. Es señal entonces de amor. Lo cual quiere decir que esa falta, si no se da esa reprensión, siempre que sea necesario, eso lo que muestra es desinterés, es desamor por parte de los padres. En el capítulo 6 y versículo 23 dice: porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Así que una reprensión a su debido tiempo, cuando es necesaria, dice aquí que es camino de vida, una senda en la que uno está andando en la vida y también cuya meta, cuyo final es la vida. El mandamiento es lámpara, es algo que nos ilumina, la enseñanza, la instrucción, entonces es luz y las reprensiones que nos instruyen, es decir, que nos forman, que nos disciplinan, entonces son camino de vida. Son resultados óptimos, son frutos totalmente beneficiosos y necesarios los que produce la reprensión. Allí en el capítulo 15 también volvemos a encontrar en los versículos 31 y 32 esos frutos. El oído que escucha las amonestaciones de la vida entre los sabios morará. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Así que aquí se habla de amonestaciones, se habla también de corrección. Todo eso son términos equivalentes y sinónimos a esta palabra reprensión que estamos viendo en esta mañana. Y los frutos que eso conlleva, el escuchar, el admitir esas reprensiones, entonces van a producir sabiduría. Entre los sabios morará y también entendimiento, inteligencia. El que escucha la corrección tiene entendimiento. Así que son algunos pasajes que nos muestran la importancia, la necesidad de esa reprensión, de esa corrección. Hay otra clase de pasajes en este mismo libro de Proverbios en lo que podemos apreciar lo que cosecha la persona que tiene una mala actitud hacia la reprensión. Es decir, aquel que rechaza la reprensión. En el capítulo 5 y versículo 12 dice lo siguiente: y digas, cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión. Aquí tenemos a una persona que está lamentándose, está exclamando abiertamente haber llegado a una situación de calamidad, a una situación de desastre en su vida personal, precisamente por esto, por haberse negado a escuchar la reprensión que se le estaba haciendo. Es interesante que cuando miramos el pasaje en completo, vemos que se trata de alguien que ha caído en los lazos de la codicia sexual, es decir, de la lujuria, se ha entregado a ello, se ha dejado llevar por la tentación, ha caído en sus redes y las consecuencias han sido todo lo desastrosas que podían ser. Ha entregado su honor, ha dilapidado sus años, sus energías, incluso su hacienda, sus pertenencias, todo eso se lo ha robado, todo eso se lo ha quitado. El placer momentáneo que viene como consecuencia de esa codicia sexual. Y entonces aquí viene el lamento tardío, el lamento que ya no tiene remedio de decir cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión. Es todo un aviso aquí que se nos está dando especialmente a nosotros, varones, del cuidado que hemos de poner, que hemos de tener respecto a este tipo de pecado. Porque si anteriormente había que ir a determinados lugares para quedar expuesto a esas tentaciones, si había que pasar por determinados sitios ex profeso para recibir la insinuación del pecado, ahora mismo ya no hace falta nada de eso. En nuestra propia casa, en nuestra propia habitación, nosotros ahí sin que nadie nos vea perfectamente, podemos quedar enredados en todo tipo de situaciones comprometidas que tarde o temprano van a terminar por pasarnos factura. Sabéis de lo que estoy hablando, ¿verdad? Es de Internet y de todos los peligros asociados que hay ahí en todo el mundo de la pornografía, que se ha multiplicado exponencialmente gracias a la tecnología y que tiene un poder y un peso abrumador, teniendo en cuenta nuestras debilidades como hombres, como seres humanos que tenemos. Entonces podemos, como digo, quedar enredados en todo ese tipo de pecados y finalmente pagar muy caro todo lo que eso conlleva. Mi corazón menospreció la reprensión, es el lamento que aquí está exponiendo, expresando la persona esta. En el capítulo 15 y versículo 10 tenemos también otro texto en el que se habla de la mala disposición, de la mala actitud hacia la reprensión. La reconvención es molesta al que deja el camino y el que aborrece la corrección morirá. La reconvención, la reprensión, es molesta, es fastidiosa al que deja el camino. Se entiende el camino bueno, aquel que ha dejado de transitar por el camino recto, no quiere escuchar, no quiere oír ninguna llamada de atención, ningún toque de atención. Pero finalmente el que aborrece todo eso acaba en la muerte. La muerte termina apoderándose de él, muerte espiritual y, como hemos visto antes, consecuencias desastrosas a todos los niveles de la vida. Habíamos comenzado leyendo el texto del capítulo 29 y versículo 1 y ahí podemos ver un caso genérico de mala actitud hacia la reprensión. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. La ilustración está tomada del mundo animal, lo de la cerviz. Están los animales de tiro, como son los bueyes, los cuales hay que ponerles el yugo para que puedan ser útiles en la labranza, útiles en el trabajo del campo. La cerviz es la nuca y los bueyes, por lo tanto, deben de doblar esa cerviz, es decir, deben de humillar su cabeza para que el yugo pueda serles puesto y de esta manera ellos puedan ser útiles en esa labranza. Si el buey no dobla la cerviz, entonces será imposible el ponerle el yugo. Aquí se está hablando entonces del hombre que reprendido endurece la cerviz. Es decir, rechaza, rehúsa la corrección, no está dispuesto a eso, y las consecuencias que conlleva su rechazo son que de repente, es decir, súbitamente, cuando menos se lo espera, va a ser quebrantado, va a sufrir las consecuencias de ese orgullo, de esa negativa, y no habrá para él medicina, es decir, no habrá solución. Y no hay solución por la sencilla razón de que la medicina era precisamente la reprensión. Es decir, la solución para su situación estaba en admitir esa reprensión. Al no querer admitir la reprensión, entonces se pone fuera automáticamente de recibir la solución, de recibir la medicina. Y por lo tanto, no hay remedio para su caso. Le falta docilidad y le sobra orgullo. Aquí tenemos la raíz, la razón, entonces, de este rechazo a la reprensión es precisamente esa palabra, orgullo. El orgullo es esa actitud de autosuficiencia que una persona tiene pensando que él por sí mismo tiene la suficiente valía, el suficiente poder para salir adelante. En el orgullo no solamente hay una autoexaltación de sí mismo, sino que también hay un desprecio hacia los demás. Un desprecio hacia todo aquello que los demás me puedan enseñar o me puedan decir. La persona orgullosa se considera a sí mismo lo suficientemente sabia para no necesitar ningún consejo y mucho menos una reprensión que venga de otro. Esa altivez es finalmente la causa de la ruina, entonces, que tiene la persona que no dobla su cerviz. Es un término que lo vemos algunas veces en el Antiguo Testamento, aplicado al pueblo de Israel, pueblo de dura cerviz. Pero no nos adelantemos, que ahora a continuación veremos ese caso. Esto, lo del capítulo 29 y versículo 1, es un caso genérico, general, el hombre en general. Pero ahora vamos a fijarnos en un caso en particular, con un nombre concreto, en el que vemos esta verdad que aquí se está enseñando, cómo resultó efectiva. Y ese caso es el de Faraón. Si vamos un momentito al libro del Éxodo, al capítulo 8 y versículo 19, después de las dos primeras plagas, la plaga de sangre y la plaga de ranas, que los hechiceros de Egipto pudieron imitar, llegó la tercera plaga, que es la de piojos. Y cuando los hechiceros de Egipto quisieron imitar lo que estaban haciendo Moisés y Aarón, ya no pudieron. Y la conclusión a la que llegaron estos hombres fue la siguiente. Éxodo 8, 19. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. Es decir, esto no es cosa humana. Aquí estamos ante la misma presencia de Dios. Aquí estamos ante la acción, la intervención directa de Dios. Y por lo tanto, esto no se puede combatir, no se puede imitar y no se puede combatir. El mensaje es claro y está implícito aquí. No sigas adelante por este camino de oponerte a lo que estos hombres te están diciendo, ya que esto viene de parte de Dios. Dedo de Dios es este. Es un aviso, es una advertencia. Es un aviso y una advertencia que no viene de gente extraña a Faraón, sino que le viene de la gente que está de su parte, de la gente que él conoce. Son sus hechiceros, son sus instrumentos. Por lo tanto, es un aviso y una advertencia que es muy razonable de tener en cuenta y de atender. Sin embargo, ante esta advertencia, ante esta, si quieres llamarlo así, reprensión, aunque todavía no se ha convertido en eso, pero va camino de serlo, el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como el Señor lo había dicho. Aquí tenemos entonces el rechazo, la actitud de Faraón de no querer doblar su cerviz, y sabemos cuáles fueron las consecuencias de esta actitud. Después de las siguientes plagas llega la última, que es la definitiva, que es la más terrible, que supone la pérdida, la muerte de su primogénito. Pero no solamente es la muerte de su primogénito, sino que también cuando los hijos de Israel van a atravesar el Mar Rojo, Faraón se pone al frente de su ejército para darles caza. Allí lo tenemos en el capítulo 14 y versículo 6. Y unció su carro y tomó consigo su pueblo. No es que meramente él mandó a sus capitanes, a su ejército, en pos de los hijos de Israel para darles caza, sino que él personalmente preparó su carro y se puso al frente de aquel ejército. De tal manera que cuando acontece el cierre de las aguas del Mar Rojo y acontece el perecer, que perecen todo el ejército de Egipto, Faraón, que se ha puesto al frente, está allí también. Él cava su propia tumba, cumpliéndose de esta manera lo que dice el libro de Proverbios, que el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Un caso concreto, un caso específico en el que esa verdad se cumplió. Pero no solamente en casos particulares o individuales se cumple esa verdad, sino que también en casos colectivos, en el caso de una nación. Esa nación fue precisamente el pueblo de Israel, y cuando miramos en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 17, donde se exponen también las causas por qué esta nación fue llevada al cautiverio para nunca más regresar a su tierra, tenemos los versículos 13 y 14. El Señor amonestó, reprendió entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en el Señor su Dios. Se trata de una desobediencia colectiva, de una desobediencia nacional perseverante, obstinada, a lo largo del tiempo, a lo largo de las generaciones, que finalmente va a terminar como terminó, de la manera desastrosa de la pérdida de la tierra y de la pérdida incluso de la identidad, siendo llevados al exilio para desaparecer y nunca más volver otra vez a la tierra de Israel. Es un caso, como digo, de endurecimiento ante la reprensión, ante la amonestación. Esa amonestación venía por la palabra de Dios, venía, eran palabras de vida, eran palabras que tenían como propósito el beneficio de este pueblo, pero sin embargo ellos rehusaron obedecer, someterse a el mandato, al yugo que se les estaba poniendo, un yugo que era para bendición. Cuando nos preguntamos cuáles son las fuentes de la reprensión, vemos que hay dos grandes fuentes. Una es la palabra de Dios y la otra el Espíritu Santo. Y ambas trabajan al unísono, ambas trabajan conjuntamente. En primer lugar, veamos la palabra de Dios. Allí en el pasaje de segunda de Timoteo, que se ha leído esta mañana, en el capítulo 3 y versículo 16, nos dice los frutos, los resultados que esta palabra produce. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Me llaman la atención los cuatro verbos que aquí se están empleando: enseñar, redarguir, corregir e instruir. Son todos verbos que hablan de pedagogía, que hablan de formación, de instrucción, de enseñanza. Es decir, todo lo que se está diciendo aquí es precisamente, coincide plenamente con el mensaje de Proverbios, con el énfasis de Proverbios en la importancia de la pedagogía y de Dios como ese padre pedagogo que nos forma, que nos quiere enseñar. Útil para enseñar. La enseñanza es lo que nos da información, es lo que nos da luz. Redarguir es un término, una palabra que indica el presentar argumento para quitar cualquier excusa, para quitar cualquier evasión, para dejar claro la verdad que se quiere presentar. Corregir aquello que está desviado o que puede desviarse, que puede torcerse, es necesario corregirlo para volver otra vez a ponerlo derecho. Y como tenemos una tendencia innata a la desviación, tenemos una tendencia desde nuestro nacimiento ya a lo torcido, necesitamos continuamente que se nos esté corrigiendo. Porque de no hacerlo, sin darnos cuenta, nos apartamos y nos desviamos. Pero aquí está la palabra de Dios, la Escritura, entonces, que tiene como propósito esto de redargüirnos y también de corregirnos, para instruir en justicia, formar, preparar, modelar la personalidad, el carácter de la persona. Todo esto es lo que dice aquí que la Escritura tiene como fin y como propósito. Y por eso en la Escritura a veces hay reprensiones muy duras y muy fuertes siempre que las necesitamos. De nuevo, unos versículos más abajo, en el capítulo 4 y versículo 2, dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Otra vez tenemos aquí prácticamente los mismos verbos que hemos visto antes en el versículo 16. Redarguir, reprender, exhortar. Antes era la Escritura. Ahora es la predicación de la Escritura. Así que, ya sea cuando nos acercamos individualmente, privadamente, a la Escritura, esta nos va a corregir, nos va a enseñar y nos va a redarguir. Y cuando nos acercamos a la Escritura colectivamente, como estamos haciendo ahora, para escucharla desde la exposición que se hace en el púlpito, estamos también quedando expuestos a las mismas facultades, a los mismos fines que esa Escritura tiene, que son precisamente estos de redarguirnos, de reprendernos y de exhortarnos. es la fuente de la reprensión para nuestras vidas, de la sana reprensión para nuestras vidas, que es la palabra de Dios. La otra gran fuente que dije antes que nos reprende es el Espíritu Santo. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 16 y versículo 8, Jesús dice lo siguiente: y cuando Él venga, se refiere al Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. La palabra que aquí se emplea es la palabra convencer. El Espíritu Santo convence, y convence precisamente de estas cosas que se están diciendo aquí: de pecado, de justicia, es decir, de la necesidad de justicia y de juicio. Pero este convencer del Espíritu Santo no es como el convencer que se nos puede ofrecer cuando, por ejemplo, tenemos una laguna o una ignorancia sobre algún hecho histórico. Y alguien entonces nos explica y nos dice: mira, esto fue así en la historia. Y decimos: ah, qué bien, ahora me he enterado de eso, de ese asunto que no conocía de la historia. O cuando quedamos convencidos de la solución de un problema matemático. Era enrevesado, era difícil, pero el profesor allí en la pizarra entonces nos explica cómo se soluciona eso y nos presenta la solución. Y entonces decimos: ah, ahora lo entiendo, por fin, no lo entendía hasta ahora. O, por ejemplo, cuando alguien también tenemos una duda filosófica, una pregunta sobre alguna cuestión compleja y difícil, y alguien nos la resuelve y nos presenta la solución. Y hemos quedado convencidos del argumento y demás. Pero todos esos convencimientos son meramente intelectuales. Van dirigidos solamente a la cabeza, nada más. Pero el convencimiento del que Jesús está hablando aquí, que es obra del Espíritu Santo, aunque pasa por la cabeza, sin embargo, no termina en la cabeza, sino que baja hasta el corazón y afecta a toda la personalidad. Porque trastorna y trastoca todos los fundamentos de nuestra existencia. Aquello que pensábamos que era justo, resulta que es injusto. Aquello que pensábamos que era noble y excelente, resulta que es vil y execrable. Aquello que pensábamos que era verdadero, resulta que es mentiroso, absolutamente. Así que este convencimiento del Espíritu Santo, lejos de ser una mera información intelectual, nada más, es algo que trastoca totalmente los cimientos en los que habíamos basado nuestra vida y nuestra existencia, hasta el punto de que tenemos que exclamar, como hizo el profeta Isaías: ¡ay de mí, que soy muerto! Que siendo hombre inmundo de labios, es el convencimiento del Espíritu Santo. O es la expresión que el apóstol Pablo exclamó en determinado momento también: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esa es la clase de convencimiento que el Espíritu Santo pone en nuestro corazón y en nuestra vida. Ese convencimiento está implícito precisamente esa reprensión de la que estábamos hablando antes, porque pone sobre nuestro corazón la conciencia de culpa y de condenación en la que estamos bajo la palabra de Dios. Una conciencia de culpa y de condenación que viene por la reprensión, para que busquemos a Cristo, donde está la salvación de esa culpa y de esa condenación. Así que el Espíritu Santo es la otra gran fuente, junto con la palabra de Dios, de esa reprensión que viene de Dios a nuestras vidas. Una reprensión que es para vida y para salvación. De ahí que el que la escucha lo recibe, recibe toda esa bendición, pero aquel que la rechaza, aquel que rehúsa ser corregido por medio de ella, está cavando su propia tumba de perdición. Dos fuentes de reprensión. Pero la reprensión también viene por medio de esas fuentes a través de instrumentos. Puede venir a través de instrumentos. A veces es directamente, pero a veces hay instrumentos humanos de los que Dios se sirve para reprendernos. En ese libro de Proverbios, al que hoy estamos haciendo tanta referencia, en el capítulo 27 y versículo 17, dice lo siguiente: hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. El hierro aguza el hierro, y la persona, el ser humano, es aguzado por su prójimo, por otro ser humano. Este principio que tiene, que viene, esta ilustración que viene del mundo material, de cuando se afila un cuchillo o una lima o algo que es de hierro, esa ilustración es aplicable también a nosotros. Necesitamos unos y otros ser corregidos, ser equilibrados mediante la relación mutua, mediante la comunión mutua. Es por eso la importancia de la iglesia local, de la congregación local. Es por eso la importancia de congregarnos. Hay muchas personas que han optado por no congregarse. Personas que se conforman con ver la televisión. Hay cadenas de televisión que están emitiendo predicaciones todo el tiempo. Y por supuesto hay millones de predicaciones en internet. Bien, podemos optar por esa posición, por esa actitud, y de decir: yo no necesito congregarme con nadie, yo me quedo en mi casa y yo simplemente pongo la televisión y el domingo por la mañana o cuando sea, allí están los predicadores. O pongo el ordenador y voy a seleccionar entre tantas predicaciones como hay ahí. No necesito congregarme. Es una salida fácil, es una salida cómoda. Lo que pasa es que está coja, por definición. Es muy fácil autoengañarse de esa manera. ¿Cómo vas a ser corregido? ¿Cómo vas a ser equilibrado por otros en el caso de que se esté produciendo un desequilibrio en tu vida? Si nadie te ve, si con nadie te estás relacionando. Es una solución cómoda porque no requiere compromiso ninguno. Si tú quieres, enciendes la televisión, y si no quieres, la dejas apagada. No requiere ningún tipo de compromiso personal. Pero ahí tenemos en la carta a los Romanos, en el capítulo 15 y versículo 14, esta palabra que el apóstol Pablo da: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Aquí hay una amonestación recíproca que los miembros de la iglesia local están realizándose, cuando es necesario, evidentemente. Y también, fíjate, los requisitos que hay para hacerlo. Estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento. La bondad y el conocimiento van a impedir que esas amonestaciones sea un ir cortando cabezas por la vida. Los seres humanos somos muy dados, ¿verdad?, a ir a cortar cabezas, a no dejar títere con cabeza. Pero aquí se está hablando de estar llenos de bondad y llenos de conocimiento para que de esa manera esa amonestación esté bien dirigida, esté bien encaminada y busque especialmente el bien de aquel que está siendo amonestado. Hasta los más grandes necesitan la reprensión y la amonestación. Y el caso más patente lo tenemos en el del apóstol Pedro, en la carta a los Gálatas, en el capítulo 2 y versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. El comportamiento que Pedro estaba mostrando, juntándose con los gentiles, con los cristianos gentiles, y comiendo con ellos, teniendo comunión con ellos, pero sin embargo apartándose luego, cuando se enteró de que los de Jerusalén, los judíos conservadores y tradicionalistas, cristianos, pero tradicionalistas, habían llegado. Y entonces ya no quería cuentas con ellos, para que no le identificaran con ellos. Y esta actitud es la que Pablo va a reprender en Pedro. Le va públicamente a llamar la atención sobre este asunto. Qué importante es congregarnos en una iglesia local para poder tener contrapesos que nos ajusten, que nos equilibren, para no caer fácilmente en el autoengaño y en trampas sin que nosotros mismos nos estemos dando cuenta. En la historia de la Iglesia hubo un movimiento en el siglo IV que comenzó en Egipto y que luego se extendería por todo el mundo entonces conocido en el seno del cristianismo. Hubo gente en Egipto que decidió marcharse, cristianos, que decidieron marcharse de las ciudades para vivir en el desierto. Ellos consideraban que las ciudades eran focos de tentación, de perdición, y como ellos lo que querían eran vivir una vida de comunión con Dios, entonces abandonaron las ciudades y se fueron al desierto. Fueron solitarios, eran los ermitaños, los primeros ermitaños. Uno aquí, otro allá, el otro allá, todos separados, aislados, pensando que en esa soledad, en esa comunión con Dios, ya lo tenían todo. Sin embargo, al poco tiempo, empezaron todos ellos, en su aislamiento, a darse cuenta de que aquello era totalmente pernicioso y dañino para su vida espiritual. Y entonces comenzaron a juntarse, a congregarse en comunidades, porque necesitaban corregirse unos a otros, necesitaban enseñarse unos a otros. Esa fue la conclusión a la que ellos llegaron. Y pasado un poco más de tiempo, llegaron todavía a otra conclusión más. Que debían de poner a alguien al frente, como cabeza al frente de esas comunidades para dirigirlas y para guiarlas. Todo este descubrimiento que ellos hicieron ya estaba aquí, ya estaba en el Nuevo Testamento, ya estaba en las cartas de los apóstoles, donde se nos enseña la necesidad y la importancia de la congregación local, de que unos a otros podamos corregirnos, amonestarnos y enseñarnos. La riqueza, la belleza, perdón, está en el interior, decía la película. Y qué gran verdad en cuanto a esta palabra reprensión. Aparentemente es fea, aparentemente no es atractiva, ni mucho menos. Pero la belleza, el valor y la grandeza de esa palabra está en su interior. Por los frutos incontables e inagotables tan valiosos que produce en todo aquel que la abraza. Reprensión. Una dama fea externamente, pero hermosa y bella en realidad. Hagámosla nuestra amiga, hagámosla nuestra hermana, para que de esa manera todos esos preciosos frutos podamos recibirlos de ella. Abrázala, cásate con ella, cásate con reprensión. Vamos a orar. Señor, en esta mañana venimos delante de ti, a tu presencia, conscientes de nuestra necesidad, Señor, conscientes de que necesitamos continuamente ser corregidos, ser amonestados y ser reprendidos. De que algunas veces, Señor, tienes que emplear palabras de trueno para sacarnos del letargo, para despertarnos del estado de apatía en el que podamos haber caído. Pero gracias. También empleas palabras duras, difíciles de tragar y de asumir, pero son también palabras que están repletas de bueno, de buen propósito. Señor, no dejes de hablarnos. No dejes de amonestarnos, no dejes de reprendernos cada vez que lo necesitemos. Y Señor, haznos humildes también para cuando tú quieras usar instrumentos humanos, nuestros hermanos, Señor, que podamos ser dóciles para poder recibir esa amonestación que viene de ti. En el nombre de Jesús. Amén.